rossa viene d'ogni andrina por la plaza. Che taglie che donaire che a tu cuello de casa.
Sergio Rodríguez, en nuestra biblioteca, hoy estamos con una invitada, como decíamos, muy especial, María Iglesias Lazos de Humo, y nos dice, ¿quién puede imaginar cómo será el siglo XX, no?
Bueno, sí, está a caballo la sinopsis, el argumento de esta novela. Vamos a hablar en profundidad con ella, con la autora María Iglesias, que tenemos aquí, es de Sevilla, sevillana, de la cosecha del 76, y bueno, ya hemos estado hablando un poquito y ha hecho un poco ostentación, pues yo creo, del carácter sevillano, de su gracejo y por eso de su verbo fluido para llenar no sé cuántas páginas. María, buenos días, muchísimas páginas que tenemos aquí por delante.
Hola, ¿no? Muchas gracias por invitarme, gracias a vuestro oyente, muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir dando un poquito la semblanza de ella. Desde el 2009 trabaja en el programa sobre literatura. Literatura de Canal Sur Televisión, El Público Lee, licenciada en periodismo como nosotros, diplomada de estudios avanzados en literatura y comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es autora, además, atención, porque esto yo creo que ha tenido, es un papel determinante en su camino a la literatura, autora de la tesina Periodismo y Literatura según Mario Vargas Llosa. María Vargas Llosa, que decías que no tenías la ocasión de momento de haberle conocido, pero ¿cómo ha sido esa tesina?
Pues la verdad es que últimamente los compañeros que os estáis haciendo eco de la publicación de la novela, me lo preguntáis, y pensándolo me felicito de esa genial idea que se me ocurrió de hacerla sobre él, porque en aquel entonces él no tenía, yo empecé a hacerla en 2003, no tenía el premio Nobel, ni falta que la hacía, se lo han reconocido, pues bienvenido sea, pero realmente es un autor fantástico, muy interesante desde el punto de vista literario, pero también como periodista plenamente activo incluso hoy en día, aunque bueno, es un hombre pues ya de reconocido prestigio, que no tendría necesidad, digamos, como para ejercer el oficio como nosotros, pero lo hace por vocación, como en nuestro caso también, y entonces pues era muy interesante esa doble vertiente. Y efectivamente, haber apostado por acercarme sobre todo a sus artículos periodísticos y estudiar así su opinión sobre literatura y periodismo, me ha devuelto tanto, o sea, me ha enseñado tanto de mi oficio de periodista y también de la literatura, que es sin duda lo que me ha permitido escribir esta novela. Yo no habría sido capaz de abordar el tema que ya tenía en mi cabeza mucho antes si no hubiera sido por lo que aprendí de él. O sea, que tengo una deuda de gratitud que si él en algún momento se me pone a tiro, le invitaré a lo que haga falta.
Estupendo, a ver si algún día lo traemos también aquí. Bueno, a mí lo que estás comentando, por ejemplo, se ve en algunas de sus novelas. Por ejemplo, La guerra del fin del mundo es una auténtica crónica del siglo XIX en Brasil, en la profundidad de la selva, Pantaleón y las visitadoras. ¿Cuál es tu obra favorita de él?
Pues mira, yo lo conocí a través de La fiesta del chivo, que fue un regalo de mi jefe de sección cuando estaba entonces en Diario de Sevilla.
¿Qué es de lo más reciente?
Fue como una especie de resurgir suyo. Y a partir de ahí luego ya he buceado en las anteriores y me gusta muchísimo, siento una especial debilidad por Conversación en la catedral. Incluso hay un mini guiño en la mía, hay una conversación entre el niño protagonista y un periodista que de alguna manera se convierte en su padre intelectual, él quien le descubre el mundo de la lectura y tal, y esa conversación la tienen en un bar frente a la catedral de Cádiz, que yo he puesto que el bar se llama La Catedral.
Bueno, vamos a la obra, Lazos de Humo. Retrata con fidelidad el ambiente, las costumbres y las transformaciones más importantes que vivió nuestro país a finales del siglo XIX. Y esto, por lo que veo al final, María, al final del libro, ha supuesto una importante labor de investigación histórica. Lo vemos en esta amplia bibliografía que has compilado al final del libro, ¿no? O sea, es un reflejo histórico, más que nada reflejo de la época.
Bueno, yo quisiera destacar, por supuesto, desde que la semana pasada, el martes pasado, el libro llegó a las librerías, es del lector, de cada lector que se acerque a él, tanto como mío. Y yo respetaré todas las interpretaciones que ellos hagan, como no podría ser de otra manera. Pero si me dais la oportunidad, como es el caso, de preguntarme por qué es lo que he pretendido yo como autora, aunque me he remontado a finales del siglo XIX, la historia arranca en 1871, no he pretendido hacer una novela histórica de evasión, sino a partir de esa historia, de un personaje concreto, sus andanzas, un niño muy humilde, hijo de vaqueros cántabros, que emigra a Cádiz y empieza a trabajar como carbonero, pero se supera a sí mismo y llega a ser abogado y afronta una serie de dificultades, pues a partir de esa trama yo sí reflexiono como autora y el narrador acerca de nuestro propio tiempo. O sea, yo creo que se puede hacer una lectura muy contemporánea. Ese arranque que está aquí en la portada, como decía Gloria, ¿no? ¿Cómo sería el siglo XX? Las esperanzas que el XIX tenía depositadas en la razón en el siglo XX, que se vieron defraudadas por la barbarie de la guerra y tal, las crisis económicas del XXIX. Hoy en día, nuestra propia generación, mía, de una persona nacida a final de los 70, pues hemos vivido muchas esperanzas defraudadas, una generación, los jóvenes y sobradamente preparados, los haz que nos íbamos a comer el mundo y que hoy integramos las colas del paro, sino los trabajos mileuristas. Todo eso se permite muchas lecturas, yo creo.
O sea, habiendo similitudes entre, digamos, aquel convulso final del siglo XIX, inicio del XX, con la actualidad, ¿no?
Sí, sí, porque además yo detecto, no sé si lo compartiréis, pero detecto que hay un hueco en nuestro conocimiento del siglo XIX. Por el propio peso innegable de la guerra civil y de la dictadura posterior, no echamos la vista un poquito más atrás y podríamos conectar con una época que sin ser paradisíaca, pues sí había república o monarquía parlamentaria, las mujeres estudiábamos en la universidad,
república.
Efectivamente. Vale. Y bueno, no estamos condenados a empezar siempre de cero. Si volvemos un poquito la vista atrás, cosa que en el sistema educativo se hace poco en ese siglo XIX, ya digo, por una parte por esos acontecimientos posteriores muy fuertes y también porque cada vez más se nos prepara para ser fuerza productiva en vez de ciudadanos críticos con una visión más de conjunto.
Claro, María Iglesias, y en eso enlazo, quizás vivimos demasiado acelerados para pararnos a reflexionar qué es lo que queremos, cómo queremos evolucionar, cómo queremos que sea el futuro, ¿no?
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo y en ese sentido va mi propuesta. Estos días han publicado un libro que no he tenido ocasión de leer, de Jonathan Frensen, llamado Libertad, pero sí he leído entrevistas suyas donde define su vocación de escritor como un deseo de participar en la conversación. Bueno, pues modestamente, este libro es mi intento de participar en la conversación actual de nuestro tiempo, recuperando una época del pasado, pero con unos personajes que ya veréis si os adentráis, que son muy contemporáneos, hombres y mujeres con los que tenemos mucho en común, no solo desde este punto de vista social o político, sino de sus pasiones, sus deseos, sus relaciones de pareja, afectivas, sentimentales, etcétera.
Bueno, la historia central es la historia del hijo de un carbonero que lucha por salir de la pobreza, se convierte en un abogado defensor de causas justas, pero hay muchos personajes aquí. ¿Es una obra central la historia de una persona o es una obra coral? Me da la impresión de que es una obra coral.
Es una obra muy coral, hay muchos personajes, el lapso de tiempo que se abarca es muy amplio porque arranca en ese 1871 y llega hasta los años 50 aproximadamente. Los escenarios fundamentales son una aldea cántabra llamada Pechón, real, que existe, que encontraréis en los mapas, preciosa, Cádiz y Sevilla, pero también hay capitales de las colonias, como La Habana, como Manila, también capitales europeas, París, Viena, un libro con muchos viajes. Y muchos personajes, como tú bien dices, hombres, mujeres muy singulares, pero sin duda alguna hay un protagonista principal y ese es Germán Díaz, este carbonero que llega a ser abogado y paga un precio por mantener sus principios, ¿no?
Porque se quiere convertir en abogado de las causas justas.
Bueno, él no elige eso un día premeditadamente, sino que, bueno, en la vida cada uno en nuestro trabajo nos encontramos abocados a ir tomando decisiones y, bueno, afrontar los precios que vamos pagando. A veces uno no es consciente de cuán alto es el precio, pero bueno, también es una reflexión de por qué como sociedad hacemos pagar esos precios. Eso no es una condena meteorológica como lo que está ocurriendo en la Isla del Hierro. Eso tal vez pudiéramos evitarlo si nos lo planteáramos de otra manera.
Voy a seguir haciendo similitudes un poco quizá perversas con el pasado y el presente. Este abogado defensor de causas justas podría ser un epítome de Garzón o de algún juez de hoy parecido.
Madre mía, no eres el primero que me lo plantea, pero tal vez estuviera en mi subconsciente. Desde luego, de modo consciente no lo ha sido. Pero bueno, que puede ocurrir sin ser gente a lo mejor destacada con nombre y apellido, en nuestro entorno seguro que somos capaces de localizar esa gente que merecería por su talento y por su valía un destino mejor del que conquista, pero bueno, pues también por la mezquindad de todo, vamos a meternos todo, pues le hacemos sufrir.
Bueno, ¿y en qué estaría más próxima en cuanto estilísticamente esta novela, esta gran novela, además voluminosa? ¿Estaría más cerca del realismo ese del siglo XIX, de Dickens, de Clarín, de nuestro Clarín, o más bien de la otra parte del océano, del realismo mágico, de Vargas Llosa, de García Márquez?
Pues mira, curiosamente yo aunaría ambas cosas en el sentido de que una de las grandes lecciones que aprendo de Vargas Llosa no es realismo mágico, es una novela realista y es una novela más clásica en su factura que posmoderna. Y eso también se lo debo a Vargas Llosa. Él es un gran deudor de la novela realista europea del siglo XIX, sobre todo francesa. A través de él me he acercado mucho a Flaubert, por ejemplo, a su concepción de la literatura. Yo también me siento muy deudora de Virginia Woolf. La verdad es que, bueno, como uno es libre de elegir su maestro, elijo algunos que son excelsos, ¿no? Me parece a mí. Y luego ya más cerca, me gusta mucho también la novela de autores plenamente contemporáneos como Ian McEwan, Antonia Bayat, incluso Michel Faber, que están escribiendo y publicando recientemente, desde los 90 para acá, libros como Expiación, Posesión, Pétalo carmesí, Flor blanca. Son libros muy contemporáneos, incluso metaliterarios, que juegan con la realidad y la ficción, pero de una factura así, más clásica que experimental. No me cierro, ni como lectora ni como autora, pero realmente lo reconozco sin ningún ambaje. Soy una autora joven y no, este no es un libro experimental, ¿no?
Bueno, y los personajes, que son muchos, como decimos, es una obra realmente coral, centrada en un personaje central, pero con un fresco amplio de ese final del siglo XIX, comienzo del XX, ¿son prototípicos de algo? ¿Cada uno de ellos o...?
No, yo he intentado huir de los arquetipos y al revés. Creo que si algún atractivo tiene, por ejemplo, el protagonista, es que no es un héroe con todos los elementos característicos de un héroe, sin fisuras y con el que uno se puede identificar en todo momento y que apoyaría todas sus acciones. Es una persona idealista, comprometida, pero que comete sus errores, y yo creo que en ese claro oscuro es más fácil reconocerse como humanos que somos, ¿no? Uh-huh. Una de las frases de Flaubert que me viene a la cabeza, de sus cartas que intercambiaba, yo creo que era con Luis Colet, decía, los personajes tienen que tener sangre, no tinta, sangre en las venas, tienen que palpitar, y bueno, esa era mi pretensión. Ha habido momentos en los que me he sonreído, reído, y ha habido momentos que se me han saltado las lágrimas a mí misma de las penurias, ¿no? Que pasan. Si yo lograra traspasar ese sentimiento al lector, pues ese sería mi sueño hecho realidad.
Las fotografías, perdona, de Sevilla.
Pues mira, hay una mezcla en Las Guardas, que es a lo que te refieres cuando hables de la portada. La portada sí es una foto de Sevilla, de la Plaza de San Francisco, que está por detrás del ayuntamiento, en aquella época, en el siglo XIX. Y luego en Las Guardas, cuando hables de la portada, hay cuatro fotografías. Una primera que llama mucho la atención, a la derecha, es Cádiz. Hay unos niños pescando en el muelle, abajo está Cantabria, que se reconoce muy bien. Luego sí está la Plaza de San Francisco de Nuevo de Sevilla, ya con la giralda, que es este elemento tan simbólico que nos marca a los sevillanos tanto. Y hay una que me encanta, que es de las carboneras, porque este libro recupera mucho la historia de la presencia del carbón vegetal en la vida cotidiana en aquella época. Hoy en día no se nos pasa por la cabeza, pero antes, igual que hoy bajamos por media docena de huevos, casi que cada día había que ir por carbón. Uh-huh. Un cubito de carbón, pues fuera para calentar, para alumbrar, para planchar con la plancha de hierro, incluso para hacer la colada con la ceniza que se colaba. Todo ese universo del carbón aparece en una parte muy inicial de la novela, cuando ellos se dedican a ser carboneros, Germán uh-huh. y su padre, y ahí hay una fotografía de cómo se fabrica el carbón vegetal, disponiendo los troncos en círculos. Sí. Es algo muy evocador, que hoy lo vemos y nos hace soñar, pero realmente vivirlo era terrible. Hay una película, Tasio, que se cae un niño en la carbonera y se quema una pierna. Sí. Es que realmente era una vida muy dura. No
yo recuerdo tanto. En la Galicia profunda de mi infancia, de ver un carbonero, uno de los últimos carboneros allí en el monte, estaba día y noche alimentando continuamente ese fuego.
Un trabajo esclavísimo, claro.
Sí, pendiente las 24 horas del fuego. Pues esto tenemos aquí, las lazos de humo de su primera novela, de María Iglesias, y como dice ella, muy joven, 30 y poquitos años, le queda mucho recorrido por delante. Yo creo que va a igualar en ser prolífica al propio maestro Vargas Llosa en un futuro.
Uy, hijo, por Dios, qué reto más tremendo me pone.
Qué responsabilidad, ¿verdad?
Vayamos por parte, porque esto es un trabajo que nunca me he enfrentado a un trabajo más duro en la vida, y para ser serio y estar... ser respetuoso con la expectativa de los lectores, con tu propia exigencia como creador, no hay que darse prisa. Eso también es una manía que tenemos en este mundo. Hay que hacer las cosas bien, y las que sean, pues buenas.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Porque meterse en una novela histórica lleva tanto tiempo la preparación como la redacción misma, ¿no?
Sí, como periodistas nos tenemos que quitar también en la manía esta de documentarnos tanto. Yo llego a un momento que dije, mira, por mucho que te documentes, que nunca vas a saber suficiente. Entonces hay que tener datos, hay que tener la atmósfera, y luego hay que sentarse y escribir. Yo tardé 2 años en tener el primer manuscrito, después lo sometí a una criba brutal de compañeros sin piedad, periodistas y profesores de universidad, y luego he tardado 2 años más en el proceso, tanto de reescribirlo como de encontrar una editorial interesada. O sea que es un trabajo muy exigente, muy exigente.
Bueno, pues aquí la tenemos. Este es el resultado. Esperemos que guste también a los oyentes. María Iglesias, Lazos de Humo, ya está en nuestra biblioteca.
Así muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por interesaros.
Gracias. A ti por venir aquí, porque creo que ha llegado recién del AVE. Vengo del AVE. Y ha llegado aquí.
Sí, gracias.
Gracias, hasta luego. 12 y 21 minutos.
Fútbol en Onda Madrid.
El martes en juego, desde las 7 y 5, la Liga de Campeones. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Olympique de Lyon.
Onda Madrid, con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva! Tenemos confianza en el futuro, por ello Autorally te regala 2 años de garantía adicional si compras un Peugeot durante las jornadas de puertas abiertas que celebraremos del 14 al 23 de octubre. Y para convencerte del todo te obsequiaremos con un talonario de descuentos valorado en más de 800 euros para realizar el mantenimiento de tu nuevo Peugeot. Acércate a Autorally, Avenida de Madrid 30, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares y Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz.
En Clínica Orgaz Dental cuidamos de lo que más quieres, tu salud bucodental. Un equipo multidisciplinar a tu alcance con las mejores y más innovadoras técnicas en implantología, diagnóstico y aparatología de última generación. Porque lo más importante eres tú. Porque tú confías en la Clínica Orgaz Dental. Porque sabes que aquí tú eres lo importante. Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com.
Junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
Mira, es muy fácil. Lazo grande, lazo menudo, cruzas los dos y está hecho el nudo. Ahora tú.
Lazo grande, lazo menudo,
cruzas los dos y está hecho el nudo.
Muy bien, mami, otra vez.
La pérdida de memoria es solo uno de los efectos del Alzheimer. Todavía queda mucho por descubrir. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Fundación Reina Sofía y Fundación Pascual Maragall.
Con la colaboración de Onda Madrid.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
Hoy en Madrid Noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Onda Madrid. Marcando la pauta en información y opinión.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales del próximo 20 de